Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Hugo Arana es actor. Hizo teatro, cine, televisión y publicidad. ¿El público te recuerda más por personajes cómicos o personajes que hicieron reír?
Y en general sí. Sí, sí. Traen cosas de hace, qué sé yo, 35 años, ¿no? Pero, y siempre me pareció entender que era lógico, que de alguna manera a mí me pasa lo mismo. Si algo me hace reír, hay algo que queda muy agradecido en uno, ¿no? Poder reírse, mejora la circulación. Entonces me parece natural. De 10 reportajes, 7 u 8 hablan del Groncho, del Huguito Araña. Hay momentos que uno dice, ay, basta. Pero puedo comprenderlo. No es lo que me pasa a mí, lo que le pasa a ese público, no a todo el público.
Claro.
A ese.
Pero sucede porque los conmueve desde la risa, sería.
Y seguro, yo creo que, insisto, es natural. Sí, sí, qué más agradecido queda uno que si hay algo que te hace reír. La risa baja las defensas, uno deja de estar a la defensiva, uno se relaja, se vuelve permeable. Bueno, el humor, yo siento que es sagrado, ¿no? Permite observar la realidad desde ángulos que a veces no se puede, ¿no? Yo siempre pensé que a un amigo por ahí hay algo que le querés decir y no te atreves. Y por ahí en bromita lo vas metiendo eso, ¿no? Va entrando con una bromita. Exorciza la tragedia, el humor. Se puede poner afuera cosas que de otra manera son por ahí difíciles de abordar, ¿no?
Hablabas del Groncho y de Huguito Araña. Eso fue, en algún momento fue eso durante la dictadura. ¿Cómo fue hacer un personaje, varios personajes humorísticos dentro de la dictadura? ¿Cómo fue trabajar en ese momento?
Mira, lo de Huguito Araña es un ejemplo concreto. En el año, lo hicimos 82-83. Y después 88-89-90, matrimonio. El 82 nació Huguito Araña por una broma. No era, su condición sexual no estaba en juego. Pero tuve que entrar con un enterito, qué sé yo, y hubo broma de los cámaras. Ay, mirá qué linda colita que tiene Arana. Y yo le contesté, ¿te gusta? ¿A qué hora terminás? Empezamos a bromear, nos reíamos y me dijeron, hacelo así. Y digo, no, hacelo así. Y al final lo hice así para sorprenderlo a Juan Carlos Duhalde en una escena. Y a Hugo Moser le encantó. Era un contorsionista el personaje, nada, chiquito. Y él lo empezó a escribir. Y le puso Huguito Araña. Le digo, Huguito Araña, le pone... Bueno, empezó a crecer el personaje y al mes y medio, no me acuerdo, 2 meses, viene Moser y me dice, Hugo, cagamos. Los milicos no quieren el personaje, dicen que es un mal ejemplo. Y le digo, no puede. Entonces, estuvimos 2 o 3 meses sin hacerlo y un día Hugo Moser al personaje lo casó con Mónica Gonzaga. Mónica Gonzaga era un bombonazo. Entonces era un matrimonio y ya no pudieron decir nada los militares porque era un hombre casado con una mujer. O sea, hicieron un chiste superior todavía.
Claro.
¿No? Mejoraron el chiste.
Claro.
Y bueno, entonces el personaje quedó. Y ya en el 83, que ya estaba instalado, ya empezó, ya no estaba casado, ya hacía sus micros culturales, reportajes. Bueno, ese es un ejemplo de lo que pasaba con el humor. Después no puedo, no recuerdo, no tengo qué cosas se podían o no se podían. Por supuesto, había un montón de cosas que no se podían. No había chiste de izquierda.
No.
No, claro. No había chistes con Marx, no.
No.
Claro.
Pero tampoco el programa era eso, era político, era más costumbrista, era sobre las relaciones de pareja. En los 80, digamos.
Sí, en general sí, era la relación hombre-mujer, mujer-hombre, sí, sí.
Familias también.
Sí, 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 sí. Sí, claro.
Huguito Araña, ¿Lo pensaste alguna vez qué pasaría hoy con Huguito Araña?
A mí me da la sensación que funcionaría. Porque yo creo que lo que sucedía estaba por encima de si es homo o no es homo. Y si nunca fue una burla. A mí me tocó inaugurar dos boliches gay. Me contrataron para ir a hacer un monólogo. Y la primera vez que fui era en Viamonte y por ahí Maipú, Esmeralda, un sótano. Y yo dije, bueno, fui, me pagaban viernes a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, boliche. Y yo digo, ¿qué voy a hacer acá yo, un imitador entre los originales? La gracia de Luguito era levantarse a los heterosexuales. Y otra vez en Córdoba. Inauguraron un boliche también en una casona. Yo estaba en Carlos Paz haciendo matrimonio. Y fui. Las dos veces, cuando terminó el show, eran abrazos, agradecimiento. Jamás fue una cosa en contra. Porque nunca tuve ningún prejuicio. Nunca lo estuve haciendo burlándome de... Nunca me burlé de los mecánicos haciendo el groncho. Ningún mecánico se sintió ofendido. No, porque claro, no estaba en juego que los mecánicos son así. O miren qué cosa es un mecánico. Qué ridículo. No. El Luguito era exactamente yo, mi pensamiento.
Sí, no, no.
No soy dueño de la verdad.
No.
Yo creo que funcionaría siempre.
Pienso igual que, a diferencia de los homosexuales, en un personaje los mecánicos no fueron perseguidos ni discriminados ni nada de eso.
No, pero haciendo un personaje como el groncho, por momentos muy inculto, muy rústico.
Claro.
Cualquiera podría decir, los mecánicos no son así.
Claro,
yo leo Brecht. No, nunca pasó.
No pasó eso.
Porque no era una burla. Y eso no era una burla a los homosexuales.
Claro.
A mí me ha pasado cosas que eran muy interesantes. Porque me pasó varias veces. De venir alguien y decirme, che, Hugo, ¿vos sabés que mi primo está convencido que sos puto? Entonces, era un conflicto gigantesco para mí. Porque por un lado, yo decía, lo hago bárbaro. El tipo cree que soy. Y por otro lado, digo, no me respeta como actor.
Claro.
Cree que lo hago así porque soy. No me respeta una creación.
Claro.
Construir una conducta. Digo, ¿es un elogio o es una crítica? ¿Qué es esto de creer que soy? ¿No?
Claro. Bueno, la vez piensa que Alfredo Alcón es Ricardo III. También decir, bueno, es Ricardo III.
Claro, sería así, ¿no? No, él lo hace así porque es Ricardo III.
Claro.
De tipo, o es tataranieto, este tipo tiene... Sí,
es familiar de Shakespeare.
Sí, este tipo está reencarnado. Claro, sería lo mismo.
El groncho fue también muy popular, súper popular. Y hay una cosa particular que tiene el groncho, que era un latiguillo. Yo lo habrás contado seguramente cómo nació, pero hay algo muy particular de que te pidan repetir las cosas, de que te exija el público que cuando haga el latiguillo del groncho, que lo repita siempre. Es como, ¿te gustaba hacerlo o te cansaba o te molestaba?
Eso fue una cosa que me contó Carlitos Moreno, que era un chiste, una verdad. Es difícil contarlo en off. Desde un borrachín que a las 10 de la mañana, saliendo de un boliche, eran las 10 de la mañana, estaba en la vereda apoyado con el culo en la pared y las piernas inclinadas y totalmente doblado. Y 10 de la mañana eran, en la calle 25 de Mayo, que era donde estaban todos los boliches, 25 de Mayo, Viamonte, Tucumán. Y el tipo a las 10 de la mañana estaba jugado, flameaba, estaba apoyado en la pared, no se podía mover, todo tirado el torso para abajo. Y decía, señora, veía pasar gente caminando, señor, hasta que se para un tipo, y dice, señor, por favor, ¿qué hora es? Y el tipo dice, las 10 de la mañana. Y sin moverse, dice, y a mí me pareció la expresión más profunda y fuerte de decir, a la mierda. Son las 10 de la mañana y estoy así. ¿a qué hora voy a llegar a mi casa? Entonces un día, que yo no lo decía al papá, un día, a la primer día que grabé, lo metí. Si me acuerdo de fulana, ¡pua! Lo metí. Y se cagaron todos de risa, los cámaras, todo. A la otra semana no lo metí, me dice, no, no, haz el pa. Le digo, no, hombre, ya lo hice. Siempre me resistía a exprimir el pomelo, ¿viste? A claro. Darle. Y me equivocaba. Y bueno, tanto insistieron que lo metí. Y sí, quedó.
Y hay algo de la repetición que funciona, la repetición en el humor.
Claro. Y yo creo que se dio lo que yo sentí cuando me lo contó Morenito, que fue la expresión más breve y precisa de decir, ¡a la mierda! ¿No? El ¡pua! Ese, la hora que era.
Vos nombraste antes con Huguito Araña la relación con los técnicos, con los cámaras, y que hay algo de eso de una cosa más teatral, ¿no? Como de la respuesta del público en la tele, vos no lo ves, el que está en la casa viendo la tele,
no,
pero ves a los del ambiente, a los técnicos.
Sí, sí, sí.
Hay algo de teatral en eso, como del aplauso. Si vos, cuando estás en el teatro, supongo que si funciona algo, vas para ese lado. O...
El tema era los que se reían, taparse la boca, ¿no? Que no se escuchen risa en el piso. Pero yo alcanzaba a ver, claro. Además, como siempre estaba ese José, que llamaba José, era José Heydrich, el asistente, que yo pasaba y le tocaba la colita. Y decía, ahora, Hugo, pará, pará. No le gustaban nada las bromas. Entonces lo metimos en el G. José, claro. ¿No? Dejá de pintarte los labios, José. Y se ponía rojo. Por eso apareció el José. Nada, se divertían, pero no, se cuidaban de no hacer clac de, claro, de risas, claro, o algo.
Y
lo más divertido para mí fueron los reportajes.
Cuando iba alguien...
40, 50 venían. Todos querían venir a ser reporteados, A todos les encanta. Han venido.
Con Huguito Araña.
Ha venido Lerner, ha venido Lupi, Goicochea, que venía de atajar los penales en Córdoba, Gerardo Romano, ¿qué querés que te diga? No sé.
Todos.
Cantidad, Chico Novarro. Y era todo improvisado. Por eso me divertía. Dependía del invitado. Eso. Si el invitado era ligero, íbamos bien.
En el Groncho. Había algo que me llama la atención, que te lo tenía que preguntar, que era que el hijo del Groncho y la Dama, que se llamaba Carlito Saúl, es me llamó mucho la atención, era la época también, ¿no? 89, 90, no
sabré responderte, se lo puso Moser.
Se lo puso Moser.
Y yo no entendía. Y realmente recuerdo decir, bueno, le doy para adelante. Debe funcionar como un chiste, listo, que sea un chiste. No me puse a indagar.
No indagaste, lo dejaste.
No, para nada.
Bien. No indago yo tampoco, entonces. No, ya está, no indago yo tampoco. No sabemos.
No tenemos que indagar porque yo no indagué.
Listo, perfecto.
Te lo juro.
Sí, sí.
La primera vez que sonó dije, ¿y esto qué? Y quería Carlito Saúl en el bebé. Sí.
Escúchame, Hugo, ¿y en España? ¿Cambiaba algo hacer personajes? ¿Vos laburaste haciendo comedia también allá en televisión?
Una comedia, sí.
Una comedia. ¿Qué cambia algo en tu, la manera de trabajar? No tanto en lo técnico, sino como en la reacción, en cómo se comunica el público.
No, no puedo actualizarlo. Te estoy hablando del año 98-99. Ha pasado el tiempo. O sea, 20 años. No era así, yo veía que una vez más veía que los actores argentinos hay mayor riqueza expresiva que en muchísimos lados. De México para abajo no tengo duda. Yo no digo que no haya estupendos actores en Uruguay, en Colombia, en Brasil, sí, pero acá ha habido un método de desarrollo de la actuación en la década del 50 y 60 y 70 muy fuerte. Y bueno, y en España los maestros argentinos hicieron una revolución. Bardem, que es una figura,
sí,
se lo pasa hablando de Carlos Corazza, que es su coach y es un alumno de Augusto Fernández. Jorge Eines, es gente argentina que fueron a dar clases allá y a los jóvenes le partieron la cabeza. Y yo en la televisión, sí, yo veía que faltaba, me costaba adaptarme a ser verosímil, a intentar ser verosímil con la manera de actuar en general, no todos,
sí, sí.
No todos, pero sentía como que todavía vivía el verso español, ¿no? La cosa dicha ahí arriba y tú sabes, hombre, llévate el mate, tómatelo, ¿no? Esta cosa tan de verso español, estaban teñidos de esto, ¿no? Y iba a ver teatro y los actores hablando hacia el lado del público. No hablar con vos, mirándote a vos. El público ve todo. ¿Para qué me voy a poner de frente al público? Bueno, esto era muy notorio. No todos. Pero allí escuché la frase que nunca había escuchado. Y la dijo un actor, no me acuerdo el nombre. Dijo, vosotros, por los actores argentinos, digo, vosotros sois la copa de un pino. Mirá qué elogio, la copa de un pino. Ese fue el elogio.
Claro.
Y Manolo Arias, Pepe Sacristán, que eran figuras en España, venir acá a hacer teatro y que el público argentino llenara la sala y los aplaudiera, era llegar a la Meca. Era muy bien 10 para ellos, que eran figuras.
Vos has hecho un montón de trabajos, ponele, serios, pero que siempre te tocó el personaje Pienso en los Lobos, que era el más divertido de la obra. No sé, se iba poniendo en pedo durante toda la obra y hay algo de ¿por qué te eligen para ese papel, digamos? Vos sentís que tenés facilidad para la comedia, ¿te gusta saber eso? ¿Te parece bien que te elijan para esos papeles?
Mira, porque son los que más trascienden, pero he hecho de todo, ¿eh?
Lo sé, pero digo...
He hecho fachos que sí. Gracioso no tenía nada. Por ahí eran ridículos en sus desproporciones, en sus exageraciones conceptuales. Entonces se convertía casi en una broma, ¿no? Pero sí, seguramente también me eligen. El humor me gusta. Me gusta, me hace bien, sí. En el vivir también me hace bien, relaja, qué sé yo.
Y cuando fue Los Mosqueteros, era una obra infantil. Yo me acuerdo de haberla visto teniendo 10 años, no sé, más o menos. ¿Y cambia el chip ahí cuando es actuar para chicos o no? O es...
Fue lo más... Por ahí exagero porque nunca hay lo más, el mejor no hay, ¿no? Pero una de las cosas más alegres, en el profundo sentido de la alegría, que me pasó arriba del escenario. La hicimos para un lujo de 2 meses, vacaciones de invierno, 4 fines de semana y terminar, para chicos de 10 años, 11 años, y estuvimos 4 años y pico haciendo la de noche para grandes, y de 1 hora 8 que duraba para los chicos, llegamos a 1 hora 43. Porque en alguna función alguien agregaba un bocadillo y el otro replicaba. Y fue creciendo así. Me acuerdo que en 1 hora 43 un día dijimos, estamos locos, estamos laburando de más, pará, vamos a cortar. Y no podíamos cortar, porque todo nos parecía, era cortarnos un dedo. Y era producto de estar jugando como chicos en serio. Entonces se movilizaba el humor, el más alegre, el más limpito, no el de doble sentido, el humor negro, no.
Claro.
Se manejaba un humor para chicos.
Y eran,
¿no? Los 3 chiflados, ¿viste?
Eran Grandinetti, Leirado, Solá, después Marrale.
Y después Marrale.
Y vos. Y cuando mostraron Mosqueteros por primera vez, hubo una función a familiares.
No, el primer ensayo general con las esposas. Y fue un horror.
¿Qué pasó?
Ensayábamos en la casona, ahí en Corriente, en un salón de baile, viste, todo su espejo y las barras para que los bailarines se agarren. Y nuestro precalentamiento era 2 saquitos y jugábamos al fútbol, con una de goma. Jugábamos todo. Ese era el precalentamiento todos los días. Y después ensayábamos. Y veníamos y contábamos, qué gracioso, y nos divertimos, salió una cosa tan linda, pero le contábamos cada uno a su pareja. Bueno, y un día fuimos a la Picasso, a donde íbamos a estrenar.
Claro.
Y bueno, vamos a hacer una pasada, la primer pasada en teatro, no ahí entre espejos. Y estaban, había 15, 18 parejas, amigos, qué sé yo. Hicimos toda la pasada y no pasaba nada en la platea. Por ahí había una sonrisita, ¿viste? Terminó todo y creo que ni nos atrevíamos a preguntar porque veíamos que había un silencio. Cuando salimos, yo me acuerdo, Mayenka me dijo, Hugo, mira, hablábamos entre nosotros que hasta no sé quién, no me acuerdo, dijo, el público les va a hacer un juicio.
Un montón.
Por daño, por estafadores. Porque esto es una pavada que...
Claro, aparte eran cuatro actores serios, eran, aparte. Cuatro actores con trayectoria.
Claro. Mosqueteros tenía un área. Había. Es como si vos prendés un sahumerio, ¿viste? Está en el aire flotando algo que si el perfume no es captado, casi hay olor a podrido, qué sé yo. No hay nada, ¿no? Era un aire que había. Y después había, sí, frases y bocadillos que fueron creciendo a medida que íbamos haciéndola y la pasamos en la noche.
Claro.
Terminamos a mediados de agosto, después de las vacaciones de invierno, y no había una sola sala en Buenos Aires. Entonces inventamos una gira. Rosario, Córdoba. Como éramos cuatro nombres, gachábamos lugares. Mar del Plata, qué sé yo. Y empezó a andar muy bien. Y a fin de año nos presentamos una especie de concurso que había en el Teatro Colón de Mar del Plata. Y fuimos a Mar del Plata y hicimos toda la temporada. Y ya, no paró.
Y cuando vos decís que agregaron un montón de tiempo, ¿eso era es toda improvisación?
Sí.
¿Todo?
En la función a algunos se le ocurría algo. Un día, leirado, estábamos en el Teatro Colón de Mar del Plata, que tiene el escenario y ahí nomás están los primeros palcos. Vos podés pasar del escenario al palco.
Claro.
Un día yo llego al camarín y cuento un cuento. Les cuento un cuento y se cagaron de risa. Bueno, terminamos, salimos a hacer la función. Estamos en la mitad de la función y Juan me decía, Hugo, vos que tenés memoria, porque éramos Hugo, Juan, Darío, Miguel. Hugo, vos que tenés memoria. Hace una pausa y me dice, contá el cuento. Interrumpió la función. ¿Qué? Contá el cuento que contaste, Hugo, por favor. Le digo, Juan, en el escenario. Me dejaron solo en el escenario, se fueron al palco, vamos, vení, vamos, vamos. El iluminador, que era cómplice, abajó la luz y me puso un seguidor. Y quedé solo en el teatro y tuve que contar el cuento, un cuento de la memoria, que es muy gracioso. Y la gente se cagó de risa, bajaron del palco y seguimos la función. O sea, daba para el juego,
claro.
Era jugar, ¿viste?
¿Qué pasa cuando estás en el escenario? Y la risa, en relación a el tiempo que tiene que tener como un actor sabiendo cuándo tiene que volver a hablar. Me imagino que hay algo ya que debes tener claramente ensayado, que en el drama no sucede, que es que cuando decís algo gracioso para volver al texto que le sigue. ¿Hay algo que es mecánico o es ensayado o es pensado cuando vas a hacer una comedia, por ejemplo?
Hay de todo. El domingo terminamos La Ratonera. En muchas funciones, al entrar María Rosa Fugazó aplaudían. Y por ahí aplaudían a alguien más. Y al entrar yo, que era el último que entraba, no, el penúltimo, aplaudían, no siempre. Fabián Massey se tentaba por la cara que yo ponía. Porque se me hace insoportable entrar a escena que la gente aplaude. Insoportable. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que el acto es de varios espectadores que homenajean a ese actor. Ingresó y lo aplauden. Pero es una mentira profunda. Se están atendiendo lo que les pasa a ellos. No están respetando al actor. Porque el que entra no es un actor, es un personaje. Entonces yo entraba y tenía que hablar de entrada. No podía hablar porque no se escuchaba, porque están aplaudiendo. No hay nada que me irrite más en el teatro que el entrar a aplaudir. Es una falta de respeto. ¿Sabés cómo es? Como los admiradores de un cantante que cuando le falta la última media frase y que va a terminar la canción, empiezan a los gritos a aplaudir. Escuchá hasta la última nota. Y ahí ovacioná, hacé lo que quiera. Pero respetá eso que vos decís que admirás. No cercenes eso. Entonces, están actuando el homenaje. Y no es un homenaje, es una falta de respeto. Yo lo siento así.
Pero no sentís que es como algo medio establecido, que es como, funciona así. Es, como
es algo establecido que me molesta muchísimo.
Okay. Pero igual yo me refería tal vez más a la risa, que es, eso sí, sin
manejar. En la comedia la risa sí se incorpora. Se incorpora la risa, uno hace una pausita, te la rebuscás. A veces encontrás algún recurso, que después lo repetís. Qué sé yo, un giro para alguna cosa, algo para ahí, y después seguís. Sí, pero lo del ingreso no lo tolero. Mira, no lo aguanté nunca.
¿Sucede más en el teatro comercial eso?
No, sucede también mucho, ¿sí?, en los pueblos.
Ah, claro.
En la gente que no está acostumbrada a cruzar un actor por la calle. Entonces hay, lo está viendo en persona. Ese que ve por la pantalla, ¿sabes? Claro. Sucede mucho. No, no siempre, obvio. No, lo que digo no es total.
No, obvio. Hugo, ¿cualquier persona puede actuar?
Sí. Si lo hace en la vida, ¿por qué no va a poder actuar? Todas las personas actúan en la vida, hacen un personaje. Todos. Nos mostramos como creemos que nos va a ir mejor. Elegimos la manera de mostrarlo. Que no significa mentir. Pero le damos forma a un contenido. Eso que contenemos, que pareciera puro, porque es lo que sentimos, pareciera. Porque muchas veces creemos sentir algo y por ahí es una ilusión, ¿no? Ahí hay un misterio.
Sí.
Pero elegimos la manera de expresarlo. Y eso es actuar, eso es darle una forma expresiva. Y todos nos mostramos la vida como creemos que nos va a ir mejor. Y yo creo que hay muchos estados depresivos que tienen que ver con que ese personaje actuado ya no rinde en la vida. Y por ahí te dicen, no, lo que pasa es que se le murió el cuñado el mes pasado. Y por ahí no tiene nada que ver que murió el cuñado. Es que el personaje actuado en la vida no rinde. Y uno no es consciente de que ese personaje que actúo ya no me rinde. No me da dividendos. No recibo lo que quiero recibir, ¿no? Es para tener poder. Le llamo poder a ser querido, a ser respetado, a ser escuchado y a tener poder.
Claro.
A poder, poder.
Claro, a poder.
Y eso todo el mundo actúa. Todos. Yo creo que sacando a algunos que viven al borde del Himalaya meditando, después todos los demás, todos en la vida. Sobre todo el mundo occidental, me parece, ¿no? No sé, tengo fantasías de sociedades un poco más francas, más abiertas, no tan a la defensiva. Creo que vivimos muy a la defensiva y por lo tanto atacamos, ¿no? Ahí hay un ruido entre lo interno y lo externo, ¿no? Pero es actuar, eso es actuar.
¿Cuál es el cuento?
Hay un hombre grande sentado en la puerta de su casa, en una sillita de paja, ¿no? Un viejito que vive ahí hace años. Está sentado en la vereda y viene Roberto, un vecino, 40 años, y dice, hola, don Armando. Hola. ¿Cómo le va? Bien, sí, sí. Roberto soy, sí. ¿Vivo acá? Sí, sí, Roberto, sí. ¿Se acuerda de mí? Sí, 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 me acuerdo, sí, estoy tomando la pastilla. ¿La pastilla? ¿Qué pastilla? ¿Eh? ¿Qué pastilla toma? Mira para atrás, el viejo. La pastilla, la pastilla es para... ¿Qué? ¿La pastilla? ¿Qué? ¿Para mi boca? Claro, ¿qué? ¿Pero cuál? La pastilla, hombre, y mira para atrás otra vez. Dice, ¿cuál? Pero, ¿cómo se llama lo que se nace de la tierra? ¿Qué? Lo que nace de la tierra y mira para atrás, para la casa. No sé qué, las plantas. Sí, la planta con los colores. Y mira para atrás. Con una flor. La flor que te pincha. ¿Qué? La rosa. Mira para atrás y dice, Rosa, ¿cómo se llama la pastilla que estoy tomando?
Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Hasta el próximo episodio.